Ser podcast. You can't win for losing, and the beggars start choosing the chaos in your head. Calls the cracks to start showing, all knowing, all glowing with the light of the dying to raise the dead.
Un libro encima de la mesa, y casi siempre que hay un libro encima de esta mesa también está en algún lugar de bueno, Radio Barcelona, ¿no? ¿Estás en Radio Barcelona, Óscar?
En Radio Barcelona, claro.
¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás, Óscar López?
Muy bien, encantado de estar contigo otra vez.
Que por cierto, ayer me enteré, yo no lo sabía, que tenemos, no voy a decir de quién ni de qué, pero novela nueva de nuestro detective favorito, dentro de poco, ¿sabes esto, no?
Detective sí, vale, ya está, sí, ya está, hombre, ¿no? Sí, sí. Claro.
Creo que no se puede decir, pero lo
digo. No se puede decir, pero vamos, está al caer, ¿eh?
Está al caer, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Qué bien. Sobre todo guardarla para el verano es lo que más me apetece, ¿no? y leerla descansando. Oye, hoy hablamos de una novela que está ambientada en los años de plomo del terrorismo etarra y es un entorno que ha generado mucha literatura también.
Sí, y no solo a nivel de ensayo, que parece algo lógico, sino también en el terreno de la ficción, ya sea como tema central o porque formaba parte del contexto a nivel de atmósfera. Por ejemplo, recuerdo el libro de Gabriela Ibarra, El comensal, donde hablaba de la lacra del terrorismo también. Estela Abad escribió Los niños de Lemóniz. El año pasado se publicó Moeta, de Jorge Cabezas, donde reconstruye la vida de varios agentes que se infiltraron en esta organización. Está Aves del Paraíso, de Luisa Echenique. Está también el libro de Las fieras, de Clara Usón. ¿Qué más? Pues me viene a la cabeza también Alaïch Leciaga, está Javier Sagastiberri. En fin, hay un montón de libros de ficción que han tocado el tema de ETA y tengo la impresión de que van a haber más. Y desde luego están también los libros de nuestro invitado de hoy, con uno especialmente conocido porque además se cumplen 10 años de su publicación.
¿10 años? ¿Ahora?
10 años.
¡Qué barbaridad! Mejor no saber cómo pasa el tiempo. Es el último libro de Fernando Aramburu, se llama Maite, publicado por Tusquets.
Nueve años atrás, Maite le dijo por teléfono a su hermana Helene, ya por entonces afincada en los Estados Unidos, que el principal motivo de su reciente matrimonio era que se había enamorado de las manos de Antoni. A su hermana le faltó tiempo para llamarla idiota. Después formuló una batería de preguntas sobre su cuñado al que no conocía con tanta rapidez que a Maite casi no le daba tiempo de contestarlas. Si era guapo, si era vasco, si era de buena familia, si tenía trabajo y dinero. Obtenida la información deseada, Helene sentenció desde su casa de Federal Hill en Providence a las 5 de la mañana hora local que el matrimonio solo trae la infelicidad, cosa que a ella nadie le podía discutir por estar casada y saber muy bien de lo que hablaba, lo cual no significaba que su marido fuese mala persona, etcétera.
Etcétera, etcétera. Fernando Aramburu, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Javier, y muchas gracias por acogerme de nuevo en tu programa.
No, un placer tenerte aquí. Oye, 10 años, yo cuando lo he escuchado, claro, sí. Se puede medir el tiempo por cuánto ha pasado desde Patria casi, ¿no?
Bueno, tu programa se llama Vivir, que son 2 días.
Sí, es decir, aprovechemos, ¿no?
Es una indicación de que el tiempo pasa. Sí, han transcurrido 10 años desde entonces y, bueno, se están trabajando unos planes para celebrarlo de alguna manera.
Ah, sí, mira. Hoy, esta mañana, conversábamos con Carrer, con este libro que ha publicado Coljós, en el que habla también, vuelve a hablar otra vez de la relación con su madre. En el tuyo hay una hermana que no quiere mirar, otra que no quiere contar. ¿Te interesa como escritor esta falta de entendimiento dentro de la familia?
Bueno, a mí lo que me interesa como escritor de ficciones es el destino individual del ser humano, representado en cada libro pues en un elenco limitado de personajes. En esta ocasión he llevado a cabo lo que podríamos decir una novela de mujeres, es decir, que desde el principio aparté a los respectivos maridos uno lo di como fallecido, otro vive lejos y otro se supone que se ha marchado, y las he dejado solas a las tres, dos hermanas y una madre, que conviven durante 4 días en San Sebastián, donde ahora estoy, y son los 4 días que coinciden con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Pues ya, telón de fondo, como decía antes Óscar. ¿Qué nos cuenta Maite, Óscar?
Pues es la quinta entrega de un proyecto narrativo que empezó Fernando en 2006 y que lleva el nombre de Gentes Vascas, donde narra precisamente la historia del País Vasco a través de la ficción, aunque el contexto político, lógicamente, basado en ocasiones en hechos reales, como el caso que nos ocupa hoy, pues también está muy presente, ¿no? En este caso, Maite, es la historia, como comentaba ahora Fernando, de un triángulo femenino en 1997, estamos en Donostia, va a durar 4 días esta historia. Ya sé que el principal protagonismo lo tienen dos mujeres, que son las dos hermanas, Maite, que es la pequeña, y Helen, que es la mayor y que vive en Estados Unidos, lleva 13 años y regresa a Donostia para precisamente visitar a la madre, que ha sufrido un ictus y se está recuperando. Maite, la pequeña, está casada con un oftalmólogo, podemos decir que tiene una vida convencional, pero es que ella no lo es, porque es una mujer que construye castillos donde refugiarse, para ello necesita la oscuridad, y luego también porque se autoentrevista, es algo que hace desde niña, ¿no? Y eso yo creo que le ayuda un poco a darle sentido a las cosas que vive y a lo que ella siente, ¿no? Y a lo que ve. Y luego está Helen, que es una mujer más temperamental, diría yo, que llega a Donostia con un misterio que precisamente a medida que avanza la novela va creciendo como si fuera una bola de nieve. Y lo que ellas van a vivir durante esos 4 días tiene, como decía Fernando también, como telón de fondo el asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, por todos conocido. Pero que yo me gustaría destacar que nadie busque en esta novela un relato historiográfico, ¿no?, sobre lo ocurrido. Yo creo que la estrategia narrativa de Fernando Aramburu es colocar a esas mujeres corrientes en su cotidianidad, ¿no? Son mujeres que actúan con el beneplácito de sus aciertos, de sus miserias, pero eso sí, todo esto rodeado por ese hecho tan doloroso que marcó un antes y un después en la sociedad vasca. Es importante recordar para mí que el núcleo de la novela es la historia de ellas, ese maltrato conyugal que se va revelando poco a poco, esos sutiles celos que existen entre las dos hermanas, pero que no generan ningún trauma. Está también el asunto del envejecimiento y de la enfermedad de la madre. Con eso yo creo que Fernando consigue reflexionar sobre el paso del tiempo, aparece la cuadrilla, la sospecha hacia la pareja. En definitiva, es una novela que aborda ese gran tema literario para mí, que es el de la condición humana, donde prima, por encima de todo, la construcción psicológica de los personajes.
Claro, pero el núcleo, como dices, Óscar, está en la familia. No sé por qué, Fernando, sí. O explícanos por qué decides situar la trama en esos días en los que ETA secuestra y asesina a Miguel Ángel Blanco, sabiendo que lo va a impregnar todo, claro.
Bueno, yo partí de un esquema inicial en el que contemplaba contar la historia de tres mujeres. Bueno, la historia un tanto indefinida al principio, y como tenía el propósito de insertar esta novela en la serie Gentes Vascas, pues le busqué un contexto, le busqué una época, y considerando además que el crimen que se cometió con este chico, con Miguel Ángel Blanco, pues tuvo una relevancia histórica y un valor simbólico muy grande, pues me interpelaba mucho, y tarde o temprano, estoy seguro, habría aflorado en algún tipo de novelas. Me daba el marco temporal este hecho, y también pues sí que he hecho un pequeño esfuerzo porque la presencia de ese secuestro, de ese asesinato, no fueran ornamentales, es decir, que estaba presente en las reflexiones de la protagonista, en sus conversaciones, y determina incluso algunas acciones, en el sentido de que ella participa en alguna concentración, en alguna manifestación, ¿no? Hay que tener en cuenta además que los ciudadanos no sabían del hecho más que lo que se daba en la prensa. Todavía no hemos sabido dónde estuvo encerrado este concejal. Entonces, estos personajes me servían al mismo tiempo para mostrar cómo se vivió todo aquello desde el punto de vista de la vivencia cotidiana, ¿no?, de los ciudadanos que no estaban directamente implicados, que no tenían responsabilidades políticas, que no son actores de la historia con mayúscula.
Óscar.
Como comentabas, sin embargo, el núcleo narrativo está en la historia de esas dos hermanas y de su madre. Tres mujeres, Fernando, que la verdad es que tienen o tendrían mucho que contar de sus relaciones conyugales, cada una.
Cada una arrastra su propia novela, efectivamente. En principio, pues ellas van, en fin, como están emparentadas, pues conversan, pero vamos a decir que la verdadera verdad que lleva cada una de escondida se irá revelando poco a poco, Efectivamente, y esa es la columna vertebral de esta novela, como de otras mías. Se ha mencionado la condición humana y yo no tengo empacho en reconocer que esa es la harina principal con la que yo hago mis panes literarios, ¿no? Y todo esto viene pues de una especie de antigua fascinación que yo siento por mis semejantes, por lo que dicen, por lo que les pasan, por sus gestos, por sus convicciones, por sus dudas, en fin, por sus comedias y sus dramas.
¿Y qué papel juega la madre en este diálogo de sordos?
La madre está ahí, pues quizás sea desde el punto de vista psicológico la más fuerte, la más potente, pero claro, tiene el impedimento de un ictus que ha sufrido y que la tiene, pues, de momento lúcida, pero con unas limitaciones de movilidad. Y también ella arrastra todo un mundo familiar de favoritismos, de pequeños rencores. De todos modos, y en contra de otras historias que yo he contado con anterioridad, sí quise que hubiera como una confluencia entre las tres y que al final se dieran cuenta de que después de los palos que la vida ha dado a cada una de ellas, es posible un reencuentro y la desvelación de que seguramente se quieren más de lo que ellas mismas pensaban.
Yo pensaba cuando leí la novela que también habías escrito una novela de misterio.
Sí, bueno, es que, claro, aquí hay dos pies, uno es Maite y otro es Elene. Y Maite ejerce no solo de protagonista o de personaje, sino también de cámara. Es decir, todo ocurre delante de ella, o le ocurre a ella, o se lo cuentan. Entonces, Elene necesitaba un espacio, una presencia que se va dando poco a poco. Viene de lejos, viene con una careta que la novela le va quitando poco a poco. Elene me salva, además, el tramo final de la novela, porque hay que recordar que Miguel Ángel Blanco murió entre la noche del sábado al domingo. Y esta chica tiene billete de avión, a primera hora de la tarde. Y esto había que llenarlo, teniendo en cuenta que la novela consta de 4 bloques de 7 secuencias cada una. Entonces, esa historia, que yo no quise revelar enseguida, me vino muy bien para recorrer el tramo final de la novela, revelándola, dicha historia, poco a poco, de una manera paulatina, cuando la mujer está, se derrumba, por así decir, y saca toda la verdad que lleva por dentro.
Pero ese personaje, Maite, es optimista en torno a lo que podía pasar con el secuestro hasta el último momento. ¿Eso refleja puntos de vista que tú conociste en esa época?
Bueno, cada cual reaccionó a su manera. En principio, una gran parte de la sociedad estuvo en vilo. Se produjeron manifestaciones multitudinarias. Quizá por eso este asesinato marca dentro de la larga trayectoria de crímenes un antes y un después. Y Maite, pues, es una mujer empática, es una mujer solidaria. Es la política, no tiene estímulos políticos, ni mucho menos, pero tiene buen corazón. Y bueno, va marcada por una pedrada que en su día le dieron por mostrar su protesta en público, y el marido, pues, no quisiera que le volviera a ocurrir algo parecido y trata de refrenarla y le pide o casi le ordena que no se signifique, ¿no? Pero ella tiene un corazoncito por aquellos que son agredidos o que sufren, en fin, que son víctimas.
Claro.
Este ciclo narrativo, Fernando, tiene continuidad. Van a aparecer, el tema de ETA va a seguir formando parte de ese contexto con más o menos protagonismo en novelas de futuro. Y pregunto, y voy más allá, ¿te has planteado la posibilidad que en ese ciclo narrativo alguna vez quieras abordar la situación de algunas víctimas que estuvieron en el otro bando?
Sí, pero es que, claro, yo no puedo escribir una novela al mes. Sí que tengo el proyecto de continuar con la serie y tengo despensa. Y yo ya dije en su momento que no estaba dispuesto a mirar la larga historia de mi tierra natal, de la que fui contemporáneo, con un solo ojo. Así que sí tengo incluso textos en los que abordo episodios de represión, de asesinatos, de los GAL, etc. Pero es que, primero, me tienen que salir bien, porque cualquier cosa no vale, ¿sí? Y si la salud no me abandona, pues yo continuaré con esta serie y procuraré hacerla lo más compleja y completa posible.
Así que en alguna de ellas, sabe Dios dentro de cuánto tiempo, seguirás escribiendo y el telón de fondo será el final de ETA, a lo mejor.
Bueno, pues pudiera ser, pero siempre habrá una constante, y es que yo pondré en primer plano un elenco reducido de personajes que serán los que me protagonicen las historias, yeah. ¿De acuerdo? Y no en todas tiene que estar ETA. En El Niño, que forma parte de esta serie, ETA no aparece. Pero claro, también gira en torno a un hecho pues muy triste, dramático, como fue el accidente en un colegio de Vizcaya. Y esto también me interpela, me pregunta si yo no tengo nada que decir al respecto. Mi gran o pequeña ambición literaria es dejar un testimonio humano sobre mi tierra natal y en una época que también fue la mía.
Oye, cuéntanos esto de las autoentrevistas que se hace Maite. Porque eso es muy
tuyo. Bueno, yo me he estado
también,
autoentrevistado toda la vida. De hecho, a veces veo por la calle gente hablando en voz alta y pienso, vaya, este es de los míos. Hasta que me acerco y veo que lleva el pinganillo en la oreja, que a lo mejor es para dar el pego.
Y a lo mejor es de los míos. Está escuchando.
Sí. Bueno, quizá lo singular es que ella se trata de usted cuando se autoentrevista y que lo haga en voz alta, ¿no? Porque hacerlo en voz baja es lo que toda la vida se ha llamado pensar. Y alguna vez lo he practicado, pues no sé, cuando empecé mi trayectoria literaria y me sometía a las primeras entrevistas y me sentía muy inseguro, pues no era raro que me disociase entre periodista y escritor para estar luego más o menos prevenido a las preguntas que me iban a formular, ¿no? Y por otro lado, a veces uno no está de acuerdo consigo mismo y no viene de más ponerse en claro, discutir, procurando no llegar a las manos, porque en ese caso uno mismo sería agresor y víctima. Y bueno, a veces he hablado con compañeros y amigos y también hacen lo mismo, ¿no? Ahora no por la calle llamando la atención. Y Maite hace eso y por luego desde el punto de vista técnico esas autoentrevistas me venían muy bien a mí para dar cierta densidad intelectual a esta mujer que no es tonta, que es una mujer culta y leída, y de paso para introducir pues material, documentación, datos de la época.
Estaba pensando que Pedro Almodóvar me contó que él escribe paseando, entonces cuando alguien le para por la calle le dice, no, perdón, estoy escribiendo.
Pero a mí eso me parece de lo más razonable que puede haber, sí. Oye, particularmente entre personas creativas, no digamos actores que practican sus textos y los memorizan en casa yendo de un lado para otro. Sí.
Para aprenderlos.
Yo creo que la locura es otra cosa muy distinta. Cuando uno no domina sus actos y se convierten en manías que están por encima de la voluntad de uno, entonces es cuando pudiéramos hablar de algún trastorno.
Estaba pensando que hay un nombre, claro, seguramente gente de menos de 35 o 40 años igual no lo conoce, pero quienes estábamos haciendo información en aquella época, era un nombre que estaba siempre presente en todas estas conversaciones y todas estas historias en torno a Euskadi, que era José María Setién, el obispo José María Setién. En la novela hay una fuerte crítica, ¿no?, la cúpula de la Iglesia Vasca en aquellos momentos.
No, bueno, Maite es la que lleva a cabo una reflexión al respecto a partir de datos, de intervenciones de este hombre que escribió sus libros, hizo sus declaraciones, que están, por cierto, algunas se pueden encontrar en internet. Maite no inventa nada. Ahora bien, no voy a descartar que yo esté de acuerdo con ella, pero esto es algo que me reservo para mí.
Pero que intuimos. Oye, ¿te ayuda estar tan lejos? Porque tú vives en Alemania, lo recuerdo. ¿Te ayuda a estar lejos y fuera de Euskadi para entender mejor esa época?
Si quieres que te sea sincero, no lo sé, puesto que es la mía ha sido la única perspectiva de que he dispuesto. Pero pasados los años entiendo que he tenido tranquilidad, sosiego, una visión un poco más de conjunto, menos de detalle, y desde que se inventó internet esa distancia es ilusoria. Es decir, yo tengo un acceso a la información desde el centro de Europa tan inmediata como la de cualquier ciudadano. No,
pero te falta la calle, Fernando.
Falta la calle, pero me faltan los amigos y sobre todo la conciencia de que me falta la calle, lo que me hace y acudir a ella con mi cuadernito de nota y con la antena puesta. Mientras que hay muchas personas, muchos ciudadanos que por el hecho de estar en un sitio y estar tan habituados a él, no captan a veces las singularidades. Y eso no está mal cuando uno ha estado fuera y ve cambios, pequeñas transformaciones. Y esto es bastante provechoso a la hora de hacer novela o hacer literatura.
Yo confieso que cuando acabé la novela, Javier, pensé, A mí me da que este personaje de Helene, esta mujer que lleva 13 años en Estados Unidos, que no ha regresado, que echa mucho de menos a su cuadrilla, yo pensé que Fernando igual le había dado bastantes cosas suyas a ella.
Bueno, para empezar le he dado mi propia situación. Yo también me fui a vivir a un país menos lejano que el suyo, pero en el que tampoco se habla mi lengua materna, donde hay otros hábitos, un clima distinto. Y efectivamente, sobre todo al principio, uno está, quiera que no, a menos que sea de hielo, sometido pues, a los acosos de la nostalgia. Pensemos en conceptos como la morriña, la saudade, etcétera, que son propios de quienes se transportan a otros países, naturalmente, y echan de menos amigos, familia, hábitos, costumbres, gastronomía, etcétera, ¿no? Esto pega fuerte, naturalmente. No. Y esto lleva a algo que en lo que Helene incurre con bastante fuerza es en la idealización del paisaje de los afectos. Ella iza la bandera vasca en su jardín de Providence, ella pone un segundo nombre de pila en euskera a sus hijos, les enseña unas palabritas en euskera, ella intenta de alguna manera recrear su tierra natal allí donde está. Y esto es muy propio de migrantes o de exiliados, ¿no? Que, por cierto, yo he trabajado muchos años con hijos y nietos de migrantes y recuerdo las rachas de nostalgia que padecían aquellas familias que llevaban a sus hijos a las fiestas, a que aprendieran a bailar muñeiras y flamenco. Y, efectivamente, pero esto es muy humano.
Pero fíjate, también es humano otro concepto del que hemos hablado esta semana, que es el del regreso, ¿no? Porque es muy duro marcharse de tu lugar, pero también es muy duro volver. Y a medida que te haces más mayor, ese concepto y ese verbo te ronda más la cabeza, ¿no? Yo no sé si tú estás ahí, si siempre tienes en el horizonte esa posibilidad.
Sí, esta es una experiencia que yo comparto con Helene, con la diferencia de que yo no volveré definitivamente, puesto que mi vida está hecha en el lugar donde resido. Pero hay un punto de dolor en los regresos, cuando uno vuelve y no encuentra lo que hubo, para empezar, la infancia. Y uno pues recibe noticias del tipo, ¿sabes que ha muerto fulano? Un amigo, compañero de colegio. La gente envejece también, mi ciudad cambia mucho, entonces es un poco difícil encontrar el propio pasado en las fachadas, en los comercios que han desaparecido. Bueno, esto no es necesariamente dramático, pero da una conciencia del paso del tiempo muy potente. Y si uno tiene la mala suerte de propender a la melancolía o a la depresión, pues puede pasar momentos tragos bastante duros, sí. O luego, claro, uno también es consciente de lo que se ha perdido, porque no todo está en el buffet de la vida, ¿no? Y como a uno no le vaya bien en su nuevo lugar de residencia, los regresos pueden ser francamente
dramáticos,
jodidos. Claro. Sí.
Bueno, alguien decía, no recuerdo qué escritor, que si vives lo suficiente para darte cuenta de los cambios, es que has vivido lo suficiente. Lo malo no es vivir lo suficiente y no darte cuenta. Tú te das cuenta de esos cambios cuando regresas. Pero tengo que decir que me ha dicho Mar Bassets, que estuvo contigo en Hamburgo y que se te ve muy feliz allí. Así que no nos podemos quejar, ¿no? No te puedes quejar.
No, yo no me quejo en absoluto. Y además, bueno, podría matizar lo de feliz, no en el sentido de que yo encarno un concepto de felicidad, sino que yo tengo mis pequeñas satisfacciones diarias. Claro. Y con el tiempo pues me he serenado, me he vuelto un señor tranquilo, que disfruta con pequeñas cositas, con un buen libro.
¿Aún sigues paseando con tu perro por el parque, aquel bosque maravilloso que tienes cerca de casa?
Bueno, me mudé de casa.
¿Te mudaste de aquel?
Sí, pero ahora en lugar del bosque tengo un canal por el que navegan las barcazas, también es muy bello. Y mi perrita, que ya tiene 15 años, pues es una compañía diaria. Y esto pues y también voy autoentrevistándome. Pero claro, con la perra no puedo hablar.
Bueno, puedes hablar, pero no te responden.
No, pero es sorda.
Ya.
Sorda total, con 15 años.
Fernando Aramburu, que vaya todo lo bien posible con esta novela, Maite, publicada por Tusquets, y espero que nos veamos pronto. Cuídate mucho, Fernando.
Sí, a Óscar lo veré mañana.
Sí, nos vemos mañana en Donostia.
Un abrazo, Fernando. Hasta luego. Y Óscar López, hasta dentro de poco.
Un abrazo.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.